Uruguay es el país más pequeño y de menor población en el cono suramericano. Pero eso no le hace menos. De hecho, es reconocida la tenacidad de este país, que entre otros atributos tiene en su haber dos copas mundiales de fútbol. En las canchas de todo el mundo se reconoce la garra charrúa, un término que habla de los orígenes de esta nación. Sobre sus pueblos originarios, Prensa Latina conversa con el historiador Jorge Céspedes, director general de Cultura del departamento de Maldonado. La suya resulta una opinión reconocida. Realizó estudios en la Facultad de Humanidades y Derecho en la Universidad de la República. Posee formación en gestión patrimonial, manejo de sitios patrimoniales y patrimonio intangible. De hecho, es un investigador de la cultura indígena. Hola, profesor, bienvenido.
Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y obviamente el abrazo a la distancia para todos aquellos que van a ser destinatarios de estas humildes y modestas palabras que podemos vertir para colaborar con el horizonte tan grande que es el análisis o el abordaje de los temas relativos a las culturas aborígenes en estas tierras.
Gracias, profesor. Le pregunto, ¿por qué la garra charrúa? ¿Quiénes son los charrúas y qué pueblos encontraron los conquistadores europeos en esta banda oriental, hoy Uruguay?
Bueno, mire, usted justamente hace una apreciación importante en la introducción al tema al hablar de ese mito que está instalado y que en cierta forma nos define en el contexto latinoamericano bajo la consigna de los charrúas y de la garra charrúa, ¿no? Como un elemento que espiritualmente forma parte de esa tradición, de ese patrimonio intangible de la nación uruguaya. Pero sin embargo, a la luz de los avances en la investigación que tiene que ver con los descubrimientos arqueológicos, con el análisis de los elementos patrimoniales que a lo largo de los últimos años, obviamente con mucho aporte de la academia, se vienen analizando, estudiando y difundiendo, hemos necesariamente llegado a la conclusión de que el conjunto de aborígenes que en algún momento se definían bajo un concepto grande que era la macroetnia charrúa, no necesariamente coincide con la realidad de los acontecimientos antropológicos e históricos.
Ahora, dígame, ¿cómo resultó la relación con los europeos, dígase españoles, portugueses, con esta población aborigen que usted ha descrito?
Mire, con este grupo, que reitero era el más numeroso, pero también con los otros, con los charrúas, con todos los que de alguna forma tenían por contexto territorial lo que en aquel momento se denominaba en la época de colonia la banda oriental, es decir, el conjunto de las tierras al oeste del río de la Plata hacia el océano, del río Uruguay hacia el océano, todo ese grupo tuvo relaciones difíciles que incluso se volvieron mucho más complejas a partir de los primeros años del siglo XVII, es decir, de 1600 en adelante, porque en ese momento coincide con la introducción de la ganadería en esta tierra. Vamos a hablar en términos de contexto. En esos años 1600, los españoles no habían puesto en realidad sus ojos ni sus intereses en esta margen territorial del río Uruguay, porque no existían aquí ningún tipo de riquezas que resultaran atractivas. Esta era una llanura semidesértica desde el punto de vista de la habitabilidad, únicamente conformada con animales aborígenes. Al no haber metales no resultaba atractiva para la explotación. Entonces, cuando se produce la introducción de la ganadería desde el territorio de Paraguay y desde lo que hoy es la provincia argentina de Santa Fe, esa riqueza introducida justamente por Hernando Arias, el gobernador criollo de Asunción, nombre correcto, Hernando Arias de Saavedra, bueno, fue el elemento que vino a generar una riqueza a medida que ese ganado se multiplicó libremente. Y entonces recién cuando ese ganado tuvo importancia para la explotación comercial es que los españoles cruzaron el río de la Plata desde Buenos Aires y empezaron a utilizar esta tierra como zona de extracción de la riqueza, básicamente del cuero de la ganadería vacuna. Y ese mismo atractivo fue el que motivó que muchos portugueses también hicieran la misma operación, ¿verdad?
En este proceso de asimilación, participaron los pueblos originarios en el, digamos, el movimiento independentista, en el proceso independentista uruguayo?
Sí, Orlando, es así, porque en la llegada de, el, digamos, de los efectos de la invasión napoleónica en Europa, que va a determinar la prisión de los reyes españoles y, por lo tanto, la pérdida efectiva de poder de la monarquía española sobre sus colonias, va a ser que a partir de 1810 en adelante se proceda al proceso revolucionario en estos territorios.
Ahora, ¿qué queda de la población originaria físicamente y en la cultura uruguaya? Digamos, comunidades, vocablos, maneras, costumbres.
Bueno, mire, en términos prácticos acá tenemos que analizar por lo menos dos elementos. Uno tiene que ver con la herencia biológica, la herencia genética. La población, en realidad, del Uruguay es de la que tiene en sus análisis justamente de herencia la menor presencia de elementos aborígenes en su conformación genética si la comparamos con el resto de las poblaciones latinoamericanas. Esa es una realidad. Todos tenemos, desde el punto de vista del análisis de nuestra herencia genética, un componente pequeño de sangre aborigen y también alguna mezcla de sangre africana.
Usted me respondió de alguna manera la última pregunta, que era precisamente, ¿cómo defiende el Estado uruguayo su legado nacional?
Bueno, mire, ahí hay dos temas. En primer lugar, como yo le digo, hoy hay un proceso a nivel del sistema educativo de mayor involucramiento de los contenidos curriculares con el análisis, la transmisión de información y hasta, si se quiere, el abordaje académico sistemático de este tema, que le ha permitido al uruguayo en su conjunto, reitero, como poblador integrante de una cultura mestiza, empezar a hacer un abordaje más, vamos a decir, comprometido con las raíces de esa cultura mestiza. Así como se ha hecho un notable incremento en la investigación del aporte de la cultura africana a nuestra cultura, bueno, se está haciendo también en ese mismo sentido algo similar con el aporte aborigen.
Entonces el tema da para mucho más. Gracias, profesor. Fue una entrevista con el historiador uruguayo Jorge Céspedes para el Servicio de Radio de Prensa Latina. Soy Orlando Ramas, corresponsal en Montevideo. Saludos.